Con hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo al Centro Cultural Islámico Catalán de Barcelona. Como sabéis, hoy nuestras charlas versarán sobre la lengua árabe porque el pasado día 18 de diciembre pues el mundo celebró el Día Internacional de la Lengua Árabe. Y hoy tenemos con nosotros un querido invitado que se llama Abdullah Fiol, que lleva 35 años siendo musulmán y nos hablará concretamente de su experiencia con la lengua árabe, qué significa para él el árabe, cuánto tiempo le costó aprender el árabe y básicamente también seguramente algunos consejos, algunas reflexiones. Ajá. Sobre cómo aprender el idioma árabe, también las dificultades, etc. Le damos pues la palabra y le agradecemos mucho el que haya aceptado su invitación, a nuestra invitación al Centro Cultural Islámico Catalán de Barcelona. Le damos la palabra pues.
Gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Queridos hermanos, estamos hoy aquí reunidos y recordamos una fecha de las fechas que se instituyen para tener presente cosas importantes. Y desde luego en nuestro mundo la lengua árabe lo es. Lo es en primer lugar por una cuestión de tipo demográfico, estratégico, geográfico. La cuarta lengua más hablada en nuestros días en el planeta es el árabe, tras el mandarín, el español y el inglés. Y eso ya le da un estatus que le confiere una importancia. Además, pues podemos saber que es la sexta lengua que oficial de las Naciones Unidas y además de otros organismos como la Organización de la Conferencia Islámica, la Liga Árabe, naturalmente. Es oficial en 20 países que van desde el Océano Atlántico hasta el Índico, desde el Mar Mediterráneo hasta el Cuerno de África, y además es cooficial en otros 6. Eso es la lengua árabe planteada y presentada delante de los 5 continentes, delante de los habitantes de toda la Tierra, y también conocida y reconocida por todos ellos, sin duda, como fuente de civilización a lo largo de la historia, y especialmente pues, desde el advenimiento del Islam. ¿Qué es el árabe para nosotros? Lughatul Qur'an, Lughatul Rasul o Lughatul Jannah. Es la lengua del Qur'an al-Karim, la lengua en que se ha manifestado la palabra de Allah, subhanahu wa ta'ala. Es la lengua en la que hablaba el transmisor de esa palabra hacia la humanidad, el último de los mensajeros, Sidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y es la lengua en la que la comunicación perfecta de la vida perfecta del ser humano, que es el Jannah, se realizará. Es decir, ante el conjunto de la humanidad, musulmanes o no, tiene esta importancia y este estatus. Pero desde luego para nosotros tiene otro muy distinto, porque además de todos estos conocimientos, nos eleva y nos prepara para recibir aquello a que nos ha dispuesto nuestro Señor. Una primera pregunta que me hacen gente que no son musulmanes es, ¿es forzoso saber leer árabe? ¿Es forzoso conocerlo para ser musulmán, para poder ser buen musulmán? Y yo digo, no, claro que no. O sea, se puede ser musulmán y muy buen musulmán sin conocer el árabe. Lo que ocurre es que nuestro amor por el árabe va más allá incluso del conocimiento, porque sabemos que no es una casualidad el hecho de que el Corán esté revelado en árabe. Tampoco Allah subhanahu wa ta'ala escogió de entre las lenguas de la tierra a una que era mejor o más adecuada para transmitir su palabra última, sino que es que él mismo, Allah subhanahu wa ta'ala, hizo aparecer esta lengua como vehículo expresivo, comunicativo y semántico más adecuado para hacer llegar este mensaje a toda la humanidad. El portador también pertenecía a este linaje y, en consecuencia, es la lengua del Jannah. Bien, el árabe es una lengua semítica, como todos sabemos, proveniente de la descendencia de Sam, uno de los tres hijos de Noah, alayhi salam, y está emparentado con otras lenguas, muchas de las cuales ya no existen, desaparecieron, como el acadio, el babilonio, el caldeo, el fenicio. De este conjunto de lenguas sobreviven hoy pues el hebreo, el arameo, ya muy minúsculamente en algunas regiones del Oriente Medio, el árabe y algunas otras lenguas también semíticas, pero más lejanas, como el amhárico de Etiopía, por ejemplo, ¿no? El árabe, fijaos, que se fue cristalizando, y se fue cristalizando en el terreno desértico de la península arábiga desde hace unos 4.000 años. En aquella época, el Jalil Ibrahim, alayhis salam, el profeta Ibrahim, fue hacia allí y dejó por mandato de Allah subhanahu wa ta'ala a su hijo Ismael, alayhis salam. Ismael creció, por un milagro de Allah subhanahu wa ta'ala, obtuvo en una tierra yerma, la actual tierra de Meca, agua, el agua de Zamzam, que todavía brota, y más tarde construyó la casa de Allah en esa tierra, a la cual todavía, bien, peregrinamos y hacemos la umra y nos dirigimos en nuestro salat. Allí se fusionó la herencia profética de Ibrahim a través de Ismael con los pueblos que ya previamente habitaban en aquella tierra y eran los protoárabes, los pueblos de los que también tenemos noticias en el Kerim, el pueblo de Ad, castigado por Allah subhanahu wa ta'ala, al cual envió al profeta Hud, alayhisalam. Son los primeros árabes. Luego, tras ellos, también los que quedaron tras la destrucción de Ad fueron los Zamud, a los cuales Allah subhanahu wa ta'ala envió su profeta Saleh, alayhisalam. Y de las cábilas que se fueron repartiendo por esa península, una de ellas llegó a establecerse en Meca tras aparecer el agua y la posibilidad de vida, y se fusionaron con Ismael. Por eso también antiguamente los árabes, incluso antes del Islam, eran conocidos como ismaelitas, es decir, como descendientes del profeta Ismael. Y traspasaron las fronteras de antes del Islam, estoy hablando de época de Jahiliya, de la península arábiga, llegaron hasta a fundar un reino tan importante como el de Palmira, el de Petra. Nos quedan algunos escritos suyos, hechos en letras que no son árabes todavía, son arameas. Y allá pues nos explican la historia de lugares como Petra y Palmira. Pasó el tiempo, el Imperio Romano acabó con aquellos reinos, y sin embargo, el amor de los árabes por la lengua y por su lengua aparece manifestado como no aparece manifestado en ningún otro pueblo del mundo. Me refiero concretamente a la poesía, porque la poesía es amor de la lengua por la lengua. No es amor de la lengua como instrumento de explicación de algún razonamiento, de algún tipo de explicación de carácter racional, sino que es el amor de la lengua por su sonoridad. Y eso enlaza intuitivamente con una presencia divina que es la que dio a nuestro padre Adán la capacidad del verbo, la capacidad de nombrar todas las cosas y seres que hay a nuestro alrededor. Eso lo tenían los árabes en su corazón, de tal manera que incluso para dirimir disputas que bien podían haber acabado en guerras, hacían encuentros poéticos en los que designaban a un poeta, a otro de cada tribu, y se resolvían sin sangre estas batallas. Y allí quedaban en la casa de Allah, ya contaminada por ídolos paganos, pero todavía reconocida como casa de Allah, hecha por Abraham, por Ibrahim alayhis salam y por Ismael. Ahí quedaban colgadas las poesías vencedoras, el Mu'allaqat. Mu'allaqat eran las poesías vencedoras en esas disputas incruentas. Y nos queda todavía la memoria de poetas previos en esta época de Jahiliya, como puede ser el último de ellos y tal vez el más conocido, Antar, ¿no?, que fue un auténtico campeón de las virtudes de la generosidad, de la caballerosidad. Y una preparación también de los akhlaq, de la ética que acompañará después al musulmán. Bien, por eso cuando Allah subhanahu wa ta'ala hizo irrumpir la última de las revelaciones, la palabra definitiva, el Qur'an, ¿de qué acusaron los mushrikun al profeta Muhammad, al principio?
Que es poeta.
Que es poeta, efectivamente. porque aquella expresividad ellos lo atribuían en primer lugar a los poetas. Pero claro, aquello no era una poesía normal. Sobre todo porque tenían que desmentir lo que ya sabían de él. ¿Cómo llamaban la gente de Meca a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antes de la risala? Antes. Uno de los atributos que le daban.
Muy cierto. Dice la verdad.
Siempre dice la verdad. El Amin le llamaban. Amin. ¿Qué significaba que siempre decía la verdad? Bueno, significaba esto, era que era un hombre que siempre podían contar con él por su veracidad. Y que tampoco estaba contaminado con ideas falsas y que tampoco estaba contaminado con, a lo mejor también con lecturas especulativas. Por eso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era ummi, era iletrado. Era un hombre que a pesar de la poesía que campeaba en la Arabia preislámica, no sabía leer ni escribir. Si hubiera sabido leer y escribir, no le hubieran dado la confianza del amin antes de la risala. Hubieran pensado, este ha leído por aquí, ha escrito por allá esto. Pero al ser ummi, le daban esa confianza. Al venir la revelación, se dieron cuenta de que aquel ummi no podía segregar esas palabras. No era un gran poeta, aunque lo acusaran de ello. También lo acusaron de que venían otros a dictarle la revelación. Hermanos, se expandió el Islam y pasaron las generaciones y aparecieron, después de los Sahaba, que eran todos ellos eran árabes, o bien no eran árabes, como algunos, como Salman al-Farsi, o Suhail al-Rumi, o Bilal al-Habashi, no eran árabes, pero vivían en una sociedad árabe, por tanto estaban totalmente arabizados, pero sí que aparecieron ya en la siguiente generación, que llamamos los Tabi'in, aparecieron unas gentes que ya habían hecho shahada, que eran musulmanes y que no eran arabófonos de nacimiento. ¿Cómo se les llamaba? El Mawali. Se integraban como miembros, a pesar de no serlo por nacimiento, dentro de una de los grupos o cábilas de los árabes musulmanes y las engrandecían. Eran bien recibidos porque aumentaban el número de ese grupo y a su vez pues ellos se unían de sangre y seguimiento con uno de esos grupos ya árabes musulmanes. Pronto, además de islamizarse, pronto se arabizaron. Hasta tal punto que en época del cuarto Khalifa Rashidin, de los Khulafa Rashidin, Ali, radiallahu anhu, hubo disputas sobre sentidos de ayat Qur'aniya. Algunas ayat del Corán se disputaban si significaba esto o significaba lo otro. Y Ali, Ramallahu Asha, llamaba a uno de los sahabas, si todavía eran vivos, o alguien que fuera de procedencia árabe, y otro que fuera de los mawali. Y decía, a ver, ¿qué dicen los mawali? Porque los mawali no son árabes, es verdad, pero precisamente al hacer un esfuerzo de estudio muy pormenorizado, pueden darnos y aportarnos, desde su perspectiva, un matiz de sentido que el que es árabe de origen no lo va a observar. Y entonces pedía la interpretación del mawali y a la vez pues del árabe original. Bien, os pongo este ejemplo para que todos nosotros, los que de alguna manera somos sucesores de esos mawali, porque no somos árabes de origen, que tengamos en cuenta el valor hasta que este cuarto califa, Ali, pues confería a estos musulmanes no árabes, pero que sin embargo, con tesón, aprendían el idioma. Pasaron más los siglos y pasaron los tiempos, y entre estos mawali quiero observar el nombre de uno, que era Abul Aswad al-Adwali, al cual le preguntó muchas veces Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sobre significados de ayat Qur'aniya. Bien, más tarde pues aparecieron otros personajes que tampoco no eran de origen árabe, como Khalil bin Ahmed. Bien, este sí que era un hombre procedente de Omán, y este hombre fue el que colocó por primera vez el harakat, los signos vocálicos sobre las consonantes y bajo las consonantes que aparecen en el árabe, para que no hubiera ningún tipo de confusión, especialmente el Corán, ¿no? Y más tarde sí que Jalil ibn Ahmad tuvo a un gran discípulo, que era un hombre persa, no era árabe, que se llamaba Sibuayé. Seguro que habéis escuchado este nombre. Este hombre nos dejó una magna obra que se le llama sencillamente Al-Kitab, el libro, porque es el libro de gramática por excelencia. Un hombre que no era árabe, que era persa, y sin embargo tuvo este esfuerzo y esta creación. Más tarde vino, pasaron los años, pasó la dinastía de los Banu Umayya, llegó la dinastía de los Abbasiyun, y el más grande de los Abbasiyun, Harun al-Rashid, ¿qué quiso hacer? Compendiar toda la sabiduría y trasladarla y traducirla al árabe. La sabiduría persa, la sabiduría griega, la sabiduría india. Y en Bagdad, la capital del califato Abbasí, fundó Beitul Hikmah, la casa del conocimiento. Fijaos en algo que es muy importante. Los musulmanes en aquel tiempo se consideraban suficientemente fuertes y cogidos al Corán y a la Sunna como para traer sin ningún tipo de problemas, ni ambajes, ni temores a los conocimientos previos que estaban impregnados, naturalmente, pues estaban impregnados de sus errores y de sus dines previos. Es decir, si traían conocimientos provenientes y antiguos de los persas, estos estaban imbuidos de la mayusía, del antiguo din de los iraníes, es decir, del zoroastrismo, o bien del shirk que practica el hinduismo y que también de alguna manera pues penetraba el conocimiento que venía de la India, o el paganismo propio de los griegos que penetraba la filosofía griega. Más, sin embargo, los musulmanes de aquel tiempo eran suficientemente fuertes y se sentían suficientemente fuertes como para hacer un compendio y saber que nosotros, con la ayuda de Allah, vamos a saber depurar lo bueno de lo malo. Aquí hay mucho bueno y hay malo. Vamos a saber depurarlo y vamos a llevarlo a la lengua árabe. Esto continuó el trabajo de Beitul Hikmah durante generaciones. Se trasladó luego a otras madrasas que se llamaban Islamia, que fueron el núcleo de lo que hoy conocemos como madrasas, ya eso en el siglo XI, pues a partir de ahí se fueron expandiendo por toda la umma. Y bien, no quiero tampoco ir alargándome así en conocimientos o en datos concretos. La lengua árabe fue completada especialmente en lo que es el ulum ad-diniya, en los conocimientos del din propiamente. En el tafsir, en el conocimiento de los ahadith, ir distinguiendo cada una de las mustalahat, cada una de los términos es sumamente importante para comprender de forma profunda el sentido y las consecuencias que esto tenga en el fiqh. Y bien, pues ahí tenemos figuras como el Bukhari, como Muslim, Tirmidhi, gentes que tampoco procedían de los desiertos de Arabia, ni eran originales, ni eran arabófonos originarios. Hermanos, sin querer alargarme más, hoy celebramos el Día de la Lengua Árabe. Cuando hablamos de la lengua árabe, hablamos propiamente de la que celebramos, que es el Fusha, la lengua árabe llamada clásica, la lengua del Corán, la lengua de Quraysh, a la tribu a la cual pertenecía el profeta Muhammad, la tribu que recibía todos los visitantes de la península arábiga ya antes del Islam para cumplir la Hajj, para cumplir la Umra, y que por tanto se convirtió como en un crisol de lo mejor de cada habla árabe que en aquel momento, en el siglo V, en el siglo VI, antes de la llegada del Islam, existía por toda la península, por toda la península árabe. Entonces, los Quraysh tenían el mejor nivel de árabe dentro de lo que era el conjunto de los pueblos y de las cábilas árabes de aquel tiempo. Por eso también el Corán viene en el árabe de Quraysh. Y ese árabe de Quraysh es el patrón de lo que nosotros llamamos el Fusha. ¿De quién es el Fusha? Es de todos los musulmanes, voy a concretar, y es de nadie en particular. Y esa es la grandeza del Fusha. ¿Quién habla en Fusha en su casa?
Nadie.
Nadie. Bueno, a lo mejor hay alguien que se esfuerza y habla en Fusha con sus hijos, felicidades. Pero no hay, entre los arabófonos y los países árabes, no hay nadie que tenga el Fusha como propio, como lengua coloquial, no existe.
Y aparte hay países que ya no son arábofonos desde ningún punto de vista. Y luego estamos nosotros, los que hemos llegado al Islam, y pues en América, en Europa o donde sea, que donde quiera que sea. Y el árabe es nuestro. El árabe es nuestro porque es nuestro vehículo para llegar a la palabra de Allah, para llegar al conocimiento del Rasul y para pensar y anhelar a que algún día lo podamos hablar en bajo la luz de Allah, en el Jannah, después de Yom
al-Qiyamah.
Inshallah. Maneras para aprender el árabe, desde luego el estudio, no hay otra, el estudio. Y yo sí que os puedo decir muy resumidamente sobre mi experiencia personal. Empecé a estudiar con un hombre que me hacía hablar, pero casi que estirándome de la lengua. No era musulmán, es un hombre que ya murió, era muy mayor, había sido militar. Y bueno, tal vez porque tenía algo de oficial todavía, pues me iba machacando para sacarme las palabras de la boca. Y lo hacía. Desde luego no había timideces con aquel profesor. Después, bueno, alhamdulillah, pues tuve ocasión de ir a la ciudad del profeta, en el Munawara, y estar allí estudiando 2 años. Lo que sé de árabe, más o menos, pues alhamdulillah, doy gracias a Allah que lo pude aprender allí. Pero es muy importante que se aprenda mucho o se aprenda poco, se vaya practicando. Y se vaya practicando especialmente, nosotros somos musulmanes, que se vaya practicando en relación con lo que es importante, con el Corán y con la Sunna y con el Hadith, y ponerse unas disciplinas a uno mismo, unas disciplinas que son ibada. Y como son ibada, sabemos que tienen un ajar y que tienen un beneficio en esta vida y en la otra. En la otra está muy clara. Y os voy a decir la principal ibada, que mantiene el idioma. Es la lectura del Corán. Hacerse una disciplina cada uno, aparte de nuestro salawat, el salatul hamsa, diariamente recitar el Corán, leer el Corán. Que uno sabe más, un juz, 2 hizb cada día, así en un mes acaba el Corán. Y además tiene conciencia incluso del tempus islámico, porque coge los meses, no enero, febrero, marzo, no, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, cogiendo, y entonces acaba el Corán en un mes. Que no, pues entonces un hizb, es decir, la mitad. Que no, nisf, medio hizb. Un robo, escuchad, al que le cueste mucho, que vaya muy lento, que haga un robo al que tenga una lectura, vamos a decir, normal, pues le puede costar 5 minutos. A otro le cuesta a lo mejor 20 minutos diarios, pero lo importante es que lo que se haga cada día, porque cada letra del Corán son hasanat. Cada letra del Corán. Y eso es una inversión para el día de Yom al-Qiyamah. Y para el dunya hay un efecto muy positivo, que es reforzar lo que vayamos aprendiendo de árabe. Y aquella palabra que no conozcamos, pues la cogemos, cogemos el diccionario, lo buscamos y la aprendemos. Esta es mi experiencia personal. Lo que he podido aprender y lo que he mantenido ha sido a través de mi pequeña y humilde, porque es pequeña y humilde, no es muy grande, pero disciplina diaria con el Corán y al menos un hadith. Corán y al menos un hadith. Y luego leerlo traducido, si uno no tiene, pues, no lo entiende, pues ningún problema. Ha hecho la ibada de leerlo en la lengua, incluso en una lengua incomprendida. Después le suma a esa ibada el beneficio del conocimiento y la comprensión. Hasta aquí mi testimonio y daros ánimos una vez más, porque para nosotros el árabe no es solo una lengua provechosa, que lo es, y útil para viajar o comerciar, sino sobre todo pues es lo que nos ata, lo que nos liga con lo trascendente y con Rabbil Alamin, con el Señor de los Mundos y con su profeta y su palabra. Y gracias por vuestra atención y estoy aquí para escuchar vuestros comentarios, aportaciones, palabras. Gracias.
Le damos las gracias al hermano por este revelador testimonio. Muchísimas gracias, porque es una experiencia que nos puede ayudar a muchos. En nuestro aprendizaje del árabe. Antes de pasar la palabra al hermano Ali, pues abrimos el turno de preguntas. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda que queráis plantear al hermano tras escuchar su testimonio, podéis hacerla en árabe, en español, como queráis.
En español. Es sobre lo que acaba de decir de leer el árabe, y si no lo he entendido mal, y dejar el contenido para después. Eso no roza contra la lógica de que primero tienes que saber lo que dices, porque claro, si tú vas repitiendo como un loro palabras en árabe y no sabes qué significa, tú en realidad no sabes lo que estás diciendo.
Ajá.
Aquel señor que te ha escrito aquello en árabe, vete a saber lo que te ha puesto.
Ajá. No me refería al árabe en general, no me refería, por ejemplo, a un periódico. Evidentemente, si quiero leer Sharq al-Awsat, el periódico Sharq al-Awsat, tengo que saber lo que estoy leyendo. Pero me refería al Corán, porque el Corán cada letra, en cada letra del Corán, la recitación de cada letra del Corán son 10 hasanat. Y Allah subhanahu wa ta'ala va multiplicando eso. Para el que lo entiende, hay esa recompensa. Para el que no lo entiende y le cuesta mucho más, hay eso y el doble. ¿A qué me refiero? Cuando yo recito el Corán, no me refería a cualquier lectura en árabe, sino al Corán. Cuando yo recito el Corán, estoy adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Y yo sé que eso es la palabra de Allah. Naturalmente, debo hacer un esfuerzo para intentar comprenderlo. Pero si no puedo comprenderlo porque no es mi idioma, porque todavía no he estudiado lo suficiente y debo intentar estudiar para que se amplíe mi conocimiento, sé que ahí estoy haciendo algo por sumisión a Allah, incluso sin comprenderlo. Luego cogeré una traducción del Corán y la leeré en español, por ejemplo, y entonces entenderé lo que he recitado. Tanto mejor. Lo que ocurre es que esa disciplina, Allah subhanahu wa ta'ala la valora y queda en digámoslo así, en nuestra hoja derecha y en el saco de nuestras buenas obras, ¿no? Y es por eso que hay el estímulo de cara a la lengua de leer el Corán, porque ese es el patrón ideal y el patrón divino para el idioma. Pero además es que está el contenido en beneficio, en ajar, ¿no? Es por eso, por lo que comentaba, que aunque no se pueda entender todo, la disciplina para leer el Corán es muy buena. Naturalmente, pues para leer otros tipos de textos es...
Yo me refería en el Corán, porque yo tengo un Corán transliterado, yo lo leo transliterado, que es castellano, que teóricamente suena en árabe.
Ajá, entonces,
teóricamente. Y debajo lo tengo en árabe y lo tengo en castellano. Pero ajá, a veces hay palabras muy largas, por ejemplo, en Bácara, en el 126 es muy larga.
Sí.
La traducción, tú a veces no sabes si es lo que está refiriéndose a la habitación cuando explica lo de las mujeres, porque claro, como es tan larga, a veces hay trozos que tú no
sabes hacer la correspondencia.
No sabes si corresponden a una o dos de lo que te ha puesto en la parte de arriba, ¿no?
Ajá. Hombre, lo mejor es que puedas acceder a la compañía, si es posible, de algún hermano que sí que lo comprenda y que te vaya aclarando. Aún así, hermano, te digo una cosa, no sabes lo que tienes, el beneficio que tienes, porque mira lo que te está costando, ¿eh? No me lo explicas ahora.
Es algo que yo no tengo ni idea de árabe.
Bueno, pues precisamente, no tienes idea de árabe, y lo estás leyendo como lo estás leyendo, con este esfuerzo, tú no sabes lo que te estás ganando. Realmente es mucho. Cuidado, si tú puedes llegar a comprenderlo y estudiarlo, pues te animo.
Sí, en ese Corán está el transliterado, está en árabe y está en castellano. Yo, lógicamente, como el Che ya me enseñó a leer en los 3 años que vine yo a clase, el transliterado, no el árabe, porque no tiene nada que ver, porque está escrito en letras castellanas.
Sí, las letras son latinas.
No es las letras. Yo en letras árabes, en realidad, solo sé el símbolo de Alá.
Ajá, alhamdulillah.
Claro,
bueno,
pero el transliterado sí que me he leído montones de veces el Corán y lo busco. Pero a veces te queda esa duda, ¿no? De que cuando tú lees cosas como en Bácara o la sura del elefante, que también hay frases muy largas, no sabes si el que ha traducido corresponde a una parte o a las dos o todo junto, ¿no? Porque no es...
Bueno, claro, a veces
tú sabes que nosotros tenemos
claro.
esto, ¿no?
Sí,
no
sí,
hay
sí,
opción
sí.
de...
Entiendo. Acabo, pero he estado hace 2 semanas, he tenido ocasión de viajar a Estambul. Y antes y después del Salat, se queda la gente a leer el Corán. Muchos de ellos no conocen las letras árabes, no las conocen. Y leen, ¿cómo lees tú? Las letras latinas, en la fonética turca, y luego leen la traducción en el idioma turco. Y, alhamdulillah, hay gente que se queda, y yo los he visto, hacer eso, porque no saben leer las letras árabes. También, un apunte, aquí, en este ejemplo que os acabo de dar, en Turquía, os dais cuenta del odio, el amor que tienen los musulmanes hacia la lengua árabe, porque es la lengua del Corán, pero también el odio que suscita hacia el árabe hacia aquellos que quieren destruir la personalidad islámica de los diferentes pueblos. Y ahí hubo un señor, pues a partir de los años 20, que gobernó, tal Ataturk, y que convirtió de la noche al día a millones de turcos en analfabetos, porque no quería que el turco se escribiera en letras árabes, para que no tuvieran acceso, por ejemplo, a leer el Corán, aunque no lo entendieran. Entonces, de la noche a la mañana dijo, el turco en alfabeto latino, y convirtió a millones de personas en analfabetas. Eso es el odio que sienten. Bueno, sabemos que entre los seres humanos, pues también hay shayatín. Y ahí hubo un campeón de ese grupo. Pues, alhamdulillah, también eso nos demuestra la grandeza de esas letras que humildemente vamos leyendo, si entendemos su significado, todas juntas en palabras o no. Pues hermanos, ¿qué más que podéis comentar? Venga.
La experiencia tuya personal, sí, de aprendizaje del idioma.
Sí.
El tema precisamente de la transliteración.
Sí.
¿Qué rol ha tenido al principio y luego has podido leer directamente desde el árabe o por mucho rato has seguido con la transliteración?
No, la verdad es que la transliteración tuvo un principio y un final que puedo, la verdad, puedo cifrarlo en 2 o 3 semanas. Porque recuerdo que el hermano con el que hice Shahada, que ya en aquel tiempo pues, conocía bien el árabe, me dijo, bueno, pues tú tienes que aprender el Fatiha. Bueno, venga, letras latinas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pero me dijo, aprender las letras, esto 2 o 3 semanas, vale, venga, un mes, venga. Pero las letras tú no las entenderás, pero las letras las vas a leer y las vas a escribir. Bueno, pues ahí metí caña y vale, pues vamos a decir que no, echémosle 2, va, vamos a ser más generosos. Podía leer con dificultades sin entender. Y ahí sí que es importante, son 28 signos, son fonéticos. Además, quiero decir, no son ideogramas como puede ser, por ejemplo, el chino, ¿no? No son ideogramas, son fonéticos. Entonces, no es difícil. Es difícil, pero no tanto. Entonces, hay que hacer, el primer esfuerzo es ese, las letras.
Quizás una de las mayores dificultades fuera, digamos, la pronunciación, porque las letras árabes,
sí,
hay muchas letras que son glotales.
Cierto que sí.
Entonces hay que entrenarse un poco.
El ayn,
sí.
El qaf,
el ha,
el bat,
sí, el ha.
Sí, sí, sí.
Muchas,
sí,
letras así.
Pero no tienen que asustar. Pero, mira,
hay con el esfuerzo, con la práctica, se pueden aprender.
El profesor de que os he hablado, el primer que tuvo, que no era musulmán, me decía, habla equivocándote antes de callar. Equivócate antes de callar. Mejor equivocarse que callarse, porque ya te corregirás.
Quien no equivoca nunca no aprende.
Claro, claro, pues entonces, quien tiene boca se equivoca y para eso estamos, ¿no? Para esforzarnos, equivocarnos e irnos corrigiendo.
Y siempre ante la duda consultar a un, claro, hermano o hermana que más o menos sepa el árabe, siempre no quedarse con la duda, siempre consultar. Y aprender del error, como dice el hermano.
Sí, 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 Hassan. Sí. Tienes razón.
Bueno, yo quería solo añadir un agradecimiento y nuestro centro y todos que están aquí esforzando enseñarnos cada semana, cada día. Hacen labor muy importante que no solo para mí, es lo que yo aprendo aquí lo comparto con mis familiares que están lejos de aquí y desde ahí conocen Sheikh Mahmoud, conocen todos y dicen, oye, pregunta Sheikh Mahmoud aquello, aquello, porque hay muchas dudas, aunque hemos nacido en pueblo musulmán dentro de mundo soviético, estaba prohibido todos tipos de religión y nosotros hemos crecido civiles, prácticamente ateos, aunque en nuestra casa había abuela que rezaba 5 veces al día, nosotros hemos crecido sin ninguna forma del din. Y realmente din yo he empezado a aprender con mi marido Vicente, entonces estamos en proceso, es un proceso algunas veces con batallas y todo, tenemos en cuenta que es muy valioso y muchas gracias por todo lo que estamos aprendiendo aquí, porque cada paso, cada palabra, cada mensaje que nos recibimos nos lleva acerca de Jannat, acerca de Allah, acerca de esta amistad que está aquí, que teníamos aquí, llena mucho nuestra vida. Y es un valor inmenso, no hay forma de valorar o pagar por eso, solo hacer dua para todos vosotros y a todos nosotros que aprendemos para llegar a este regalo de vida. Muchísimas gracias.
Gracias. A vosotros por ser atentos y tener paciencia con aquí con uno que charla y tal, y a vuestros profesores porque tienen vuestro ajer y el doble también, ¿eh? Porque lo tienen realmente. Ojeran minkum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Y
mejor de vosotros es quien aprende el Corán y lo enseña.
Se lo aprende y no se lo queda solo para él, sino que lo enseña. O sea que vuestros profesores aquí tienen un gran valor. Tienen ante vosotros y en el dunya y en la ajera.
¿Qué pasa, chicos? Vamos a preguntar cosas. Hay enfrente un chico que sabe. Vamos.
Hermana, te voy a preguntar, ¿eras de la antigua Unión Soviética? ¿De qué país eres?
Yo soy de Cáucaso, soy cherqués.
Ah, cherqués, sí.
En el mundo árabe conocen los cherqueses.
Sí.
En Jordania, guardianos de reyes son cherquesos.
Conocidos, sí. Ingushetia, Cherquesia, sí.
Exacto.
Sí, también están.
¿Y por qué usted conoce?
Es que me gusta leer, mira. No, te diré, os he comentado antes que estuve en Medina y tenía compañeros que eran de tu país, eran cherkesos,
sí.
También había de Ishkeria, chechenos,
también
de Dagestán,
también
de la había el Cáucaso.
Sí, de Cáucaso hay mucha gente que esfuerzan, sobre todo a partir de ahora, porque antes todo estaba cerrado y no dejaban y solo chicos que tienen edad, mi sobrino que tiene un poco más de 30 años, saben algo de religión más profundo que gente que estaban mayores. Y en mi pueblo había casos cuando abuelos que pensaban que son musulmanes,
sí.
Bueno, son musulmanes, pero como no tenían medios para aprender cosas, algún libro que tenía escrito en árabe, lo leían como kitab, como libro
de conocimiento.
Resulta que era alguna instrucción política. Al final no sabían que lean, pero lo leían y lo estaban convencidos que es algo valioso. Entonces yo imagino que recompensa de eso también está en manos de Allah.
La mahabba, el amor por...
No sabían idioma qué significa, pero sabían, conocían letras y sabían juntarlos. Y eso estaban enseñando. Pero, alhamdulillah, fuerza de Allah más grande que cualquier político. Entonces hemos llegado a un momento cuando una cantidad enorme ha llegado a conocer Islam y ahora niños de pequeños saben mucho más que saben nuestros abuelos o nuestros padres.
Alhamdulillah. No pudieron vencer los que no, trataron de borrar no el dinero en el corazón.
No pudieron. Cuando Allah quiere, nadie no puede.
Sí, cierto que sí.
Un par de días antes había escuchado un audio sobre hadith de Imam Nawawi, 40 hadices de Imam Nawawi, y uno de ellos donde decía que cuando tú tienes dificultades, tienes que dirigir a Allah y solo Él. Si alguien quiere, si todo el mundo se juntan para perjudicarte, nunca no te puede perjudicar porque perjudica o castiga a Allah. Y contrario, cuando todo el mundo se juntan para ayudarte, igualmente, hasta que Allah no convenga, no interviene, nadie no te puede ayudar porque fuerza está en manos de Allah. Y a partir de ahí se aclara muchas cosas. Hadices muy valiosos y aprender ellos, sobre todo en idioma original, sería ideal, pero el mundo está difícil. Claro que somos de muchos puntos del mundo.
Hacemos lo que podemos.
Aquí estamos aquí para esforzar y es un punto muy importante de unión, porque cualquier musulmán de cualquier punto del mundo, cuando se juntan, pueden entender un otro porque saben algo de árabe. Y es muy importante.
Claro, cierto.